¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna. Les cuento nuestro fantástico menú de hoy día, nuestro menú de contenido, que tenemos un gran invitado, uno de los artistas más importantes de nuestro país y dentro de lo que es el mundo del arte, uno de los artistas más, o sea, de los escultores más importantes de nuestro país, José Vicente Gajardo, también conocido como Vicente Gajardo, un hombre que tiene una obra realmente extraordinaria. Y nuestra excusa para conversar con Vicente Gajardo en realidad es doble. Por una parte, se inauguró esta semana, hace dos días, el martes, en la Universidad del Desarrollo, una muestra en la Facultad de Arquitectura, en la cual Vicente Gajardo le rinde un homenaje a uno de los grandes arquitectos del siglo XX, me refiero a Louis Kahn. Se llama Homenaje a Louis Kahn. Louis Kahn, arquitecto estadounidense de origen estonio, con obras muy importantes dentro del siglo pasado, como son el Instituto Salk en La Jolla, en California, del año 65, el Kimball Art Museum en Fort Worth, en Texas, del 72, el conjunto de la Asamblea Nacional de Dhaka, impresionante, hecho entre el 65 y el 74, en la nueva capital de Bangladesh, los laboratorios Richards en la Universidad de Pensilvania. Bueno, un arquitecto extraordinariamente influyente. Hay un documental muy, muy bueno que hizo su hijo. Y en este caso es José Vicente Gajardo quien lo está homenajeando con esta muestra de la que vamos a hablar. Y al mismo tiempo hay dos libros nuevos sobre la obra de Vicente Gajardo. Están acá los dos sobre el escritorio. Uno, este que tengo en la mano para los que ven el streaming, publicado en Portugal, pero con textos en español y con un diseño fantástico. Después vamos a hablar también del diseño, de los textos que tiene. Y un libro que me acaba de entregar José Vicente Gajardo, que publicó la Galería D21 de Pedro Montes, que se llama Vicente Gajardo, obra urbana, 1992-2019. Así que, por una muestra y por dos libros, tenemos la maravillosa excusa de poder conversar con uno de los grandes del arte chileno, uno de los grandes del arte latinoamericano, y ¿por qué no podemos ser un poco chauvinistas? Uno de los grandes del arte mundial. Si metemos en ese grupo a gente como Federico Asler, a nuestro queridísimo Francisco Gacitúa, y a Vicente Gajardo, ahí tenemos tres escultores inmensos chilenos, los inmensos de los vivos, porque entre los que no viven tenemos también figuras extraordinariamente importantes, ¿no? Partiendo por las mujeres, Marta Colvin, Lili Garáfulich, y en los hombres, gente tan importante como Samuel Román, que sin duda son gente de talla mundial. Tema que también comentaremos con nuestro invitado, con José Vicente Gajardo. En la segunda parte, más cortito pero entretenido, vamos a hablar de un panorama que parte mañana y es viernes y sábado y se llama Saturnalia Fest, donde se mezclan los vinos, la gastronomía, los vinilos y los destilados sin prejuicios. Además, en un lugar arquitectónicamente muy atractivo, que es el edificio Gibraltar, un edificio muy lindo, muy diferente, muy jugado en sus espacios públicos, en cómo conversa con la ciudad, que está en la esquina de Eliodoro Yáñez con Tobalaba. Así que vamos a hacer un programa, espero, muy entretenido para ustedes. Son las 2 de la tarde con 7 minutos y vamos a partir con la música, recordando al proyecto liderado por Rick Ocasek, a The Cars, con Shake It Up. Yeah. Escuchábamos a The Cars con Shake It Up, Santiago Adicto, este día jueves 3 de agosto. Ya estamos en el estudio con nuestro invitado. Estamos muy contentos de tener en el estudio a José Vicente Gajardo Mardones. Lo hemos pronunciado con sus dos nombres y con sus dos apellidos, don Vicente. Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Le vamos a pedir que se acerque más todavía al micrófono, porque usted tiene una voz grave, entonces... eso, que se acerque el micrófono, viene cerca de la boca, don José Vicente. Bueno, usted, lo voy a presentar así muy brevemente, pero nació en Tomé, región del Biobío, ¿no es cierto? Ahora que se separaron las regiones entre Biobío y Ñuble, es región del Biobío, Tomé.
Así es, sí.
Estudió arte en la Universidad de Concepción, en donde obtuvo el grado de licenciatura en artes, mención escultura, en 1984. Ha participado en diversos talleres, simposios, workshops en Chile y en el extranjero. Ha hecho clases en la Universidad Finisterra y ha sido invitado a participar en charlas y workshops en universidades como la de Porto, en Portugal, en la Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Talca, en la Universidad del Desarrollo, en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad Autónoma de Chile, con sede en Talca. Trabaja la escultura monumental, siendo el granito el material de preferencia, no el único, pero el de preferencia, que horada, desbasta, ahueca y ensambla con otros trozos de piedra, formando conjuntos que hablan metafóricamente de la ansiedad, de la densidad del espacio y finalmente del universo. Ha realizado también muchas exposiciones colectivas e individuales en Chile y en el extranjero, así como importantes proyectos urbanos por encargo de países como Argentina, Alemania, Italia, Francia, Marruecos y Portugal, país donde residió por 4 años, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Eso en qué época fue, Vicente?
Eso es como uno... 8 años atrás.
8 años atrás. Qué linda experiencia vivir en Portugal, sí. Porque es un país fantástico.
Maravilloso, sí.
¿En qué
sí.
ciudad en particularmente?
Muy cerca de Oporto, en la ciudad de Santa María da Feira.
Ah, perfecto. Oporto, sí. Y allá ellos le dicen Porto, ¿no es cierto?
Mira, Oporto, Oporto, los españoles le dicen Oporto y ellos Porto.
Ellos Porto, entonces, exactamente. Sí, la sí. ciudad además que está llena de todos estos trabajos de cerámicas y de mosaicos en el suelo. Y ahí uno ve como toda la inspiración que tuvo, no sé, Burler Marx para hacer toda esa avenida ahí de Copacabana en Río de Janeiro. Portugal es un país impresionante en términos de su cultura.
Tienen una cultura pétrea, efectivamente. Y la conserva muy bien.
Una cultura sí, pétrea, qué bien, sí. qué bonita descripción. Tiene mucho sentido entonces que haya estado 4 años haciendo obra, enseñando, aprendiendo. ¿Qué lo tuvo en Portugal?
Gané un concurso, y eso me significó irme a vivir 3 años, pero yo previamente había estado un tiempo antes, haciendo también otros proyectos particulares. Por lo tanto, tenía un conocimiento del lugar. Y a raíz de eso fui invitado a participar y realicé este proyecto que consistía en 14 obras, que prácticamente un parque, y al pie de un castillo, un lugar muy interesante. Y lo hermoso de toda esa experiencia es que viví esos 3 años muy cerca del lugar y me construyeron un espacio de trabajo, un taller, donde se iban a emplazar las esculturas. Por lo tanto, tenía una relación con la gente constante. Me visitaban colegios, los vecinos, los días domingos.
Fue como un simposio de muchos años que no paraba.
Entonces, mi casa quedaba muy cerca, que también me la facilitaban ellos, y el taller en el espacio mismo. Entonces, yo, además de tener esa oportunidad de ir construyendo y mirando el espacio, se producía un nexo muy interesante y... Evidentemente que eso no tuvo mayores dificultades con la gente, con los vecinos, porque empezaron a reconocer lo que se estaba haciendo desde muy temprano.
¿Y esas esculturas, esas 14 esculturas que hizo en Portugal, quedaron en algún espacio público que se puede visitar?
Sí, es un espacio público, sí.
¿En la ciudad de...?
Santa María da Feira.
Santa María da Feira. Sí, sí, sí. Ya, qué buen dato para si existe alguna posibilidad de estar el día de mañana en Portugal. Bueno, finalmente podemos decir que además desde el año 2019 es miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes y que su obra está repartida, hablando de Chile, por varias partes de nuestro país. En Santiago se le puede encontrar también en todos los lugares importantes donde hay escultura, partiendo por el Parque de las Esculturas de Providencia o Ciudad Empresarial, que también es un hito importante de la escultura. Por supuesto, en Talca, en la Universidad de Talca, en su sede, en su campus Lircay, ¿no es cierto?, donde sí. también tienen un tremendo y maravilloso museo de esculturas, hay mucha presencia de sus esculturas. ¿Tiene más o menos claro en cuántas regiones de Chile hay obra suya en el espacio público? ¿Alguna idea?
Mira, desde Copiapó hasta Chiloé, sí, hay muchas, en realidad, hay muchas. No llevo la cuenta, pero en este libro que acabamos de editar aparecen todas las obras públicas.
El libro editado por la Galería D21, ¿no es cierto? ¿De ese estamos hablando? ¿Obra Urbana 1992-2019?
¿O el
libro hecho en Portugal?
El reciente también, los dos. Son más bien de obra urbana.
Son los dos de obra urbana, es decir, de obra más pública que privada. Sí. ¿Y tiene más obra en el espacio público? O en las casas o los departamentos de las personas que le han comprado obra, don Vicente.
Sí, bueno, mira, uno trabaja siempre estos formatos pequeños también por una necesidad lógica, porque es prácticamente lo que tiene más mercado, más posibilidad de venta a través de las galerías y en forma particular también. Muchas, no llevo la cuenta, pero bueno, toda una vida, más de 40 años haciendo esto. Yo he vivido prácticamente de la escultura, entonces eso es una necesidad constante de supervivencia, por lo tanto es una preocupación también de estar creando constantemente.
Y vive en un lugar que tiene mucha relación con la piedra, ¿no? Vive en Doñihue, en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. ¿Cuál es el vínculo que hay entre el lugar donde usted vive con su trabajo, Vicente Gajardo?
Mira, cuando yo era un estudiante, cursaba el tercer año en la Universidad de Concepción, me interesé mucho por este trabajo, por la piedra, por la escultura, y tuve un profesor excelente que hace poco que falleció, Enrique Ordóñez, un gran maestro, y claro, él tuvo esa grandeza de darme la libertad cuando yo cursaba ese tercer año, y las llaves de su taller para trabajar. Eso es una responsabilidad terrible. Y eso evidentemente que creó en mí una ansiedad de conocimiento y una libertad para hacer lo que verdaderamente sentía. Y consideré que era importante un reconocimiento de todo esto, pero real. Y me fui a vivir, y más bien antes fui y reconocí el lugar donde vivo actualmente haciendo un trabajo de como cantero. Era un estudiante, pero en los veranos trabajaba como cantero. Después, una vez egresado, yo regreso a ese lugar a vivir, porque tenía la garantía de poder obtener esos bloques grandes que siempre soñé trabajar, cercanos, y reconocer el proceso de la escultura desde un inicio, desde el Génesis, porque entendí de que cuando tú obtienes un trozo de piedra en la cantera y vives y tienes esa experiencia primaria, estás también extrayendo parte de ese paisaje y de la monumentalidad de la cantera. O sea, tu obra debe contener también todo lo que ocurre alrededor, ¿comprendes? Entonces esa experiencia que no se tiene cuando llega un bloque que tú compras al taller. Te saltas toda esa experiencia, toda esa vivencia. Y creo que era lo mismo que hacía Miguel Ángel. Miguel Ángel iba a la cantera, obtenía sus bloques, elegía los bloques, pero la monumentalidad de la obra proviene de ahí, proviene de esa vivencia.
Hay un vínculo afectivo también, pienso también en su colega, el querido Pancho Casitúa, que vive también en una cantera, ¿no es cierto?, en Pirque, de vivir al lado o encima del lugar de donde proviene el trabajo con el que usted, digamos, se identifica y con el que está vinculado día y noche, es importante, ¿no? Es como parte de la identidad, se confunden las cosas, ¿no?, de alguna forma.
Sí, sin duda. Yo creo que un escultor que trabaja la piedra debe vivir cerca de una cantera. Lo que ha hecho Francisco lo entiendo perfectamente. ¿Sí?
Hace demasiado sentido. Oiga, Enrique Ordóñez, su maestro, estaba mirando, murió recién, el 13 de julio.
Efectivamente.
Hace menos de un mes.
Sí.
Así que
sí.
Aprovechamos entonces de homenajear a este maestro tan importante y tan influyente en su vida.
En muchas generaciones de estudiantes de la Universidad de Concepción, sí, y de otras que también hizo acá clases en la Finisterra un tiempo.
Y a Samuel Román usted lo alcanzó a conocer porque hay una frase en el libro realizado en Portugal, aunque está con textos en español, este libro maravilloso que estamos mostrando con el lomo donde dice Vicente Gajardo. Leía una frase donde usted decía que en el fondo es el último eslabón de una escuela tradicional de cantería, ahora desaparecida, que proporcionó la formación artística del escultor Samuel Román, Premio Nacional de Arte en 1964. La última parte es eslabón.
Lo veo así porque, si bien es cierto, Enrique Ordóñez fue mi maestro en forma directa, también existía otro profesor, Luis Escalona, que provenía de la Escuela de Canteros. Por lo tanto, la experiencia de Enrique y la experiencia de Luis era en relación a lo que ellos sabían de piedra a través de Samuel Román. Y bueno, en la Universidad de Concepción tenemos muchas obras de Samuel Román. Entonces, para mí era muy, muy cercano.
La obra más importante del campus de la Universidad de Concepción.
Exactamente.
Es de Samuel Román, que es el homenaje a los fundadores, que
es maravillosa.
Increíble esa obra.
Es su obra, es su obra. Y él solía, por invitación de Enríquez, ir al Instituto de Artes. Y teníamos conversaciones con él, nos invitó porque fue a varios alumnos a su taller, incluso tenía interés de que yo trabajara con él, pero yo también le conocía desde otro aspecto y era una persona bastante con mucho carácter, entonces no habría sido muy 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 bueno en ese sentido.
Ya, manejar ahí una distancia fue importante, sí, para seguir,
sí,
manteniendo así la admiración,
así es,
probablemente.
Así es.
Estamos conversando con el escultor José Vicente Gajardo, que al mismo tiempo que ha visto cómo se publican dos libros de su obra, está también con una muestra que es un homenaje a uno de los grandes arquitectos del siglo XX, que es Luican. Esta muestra en la Universidad del Desarrollo, en el campus Rector Ernesto Silva Balafui, en la sala E.O., en la Facultad de Arquitectura, que se puede ver desde hace dos días y hasta fin de mes. De hecho, el 8 de agosto, en cinco días más, va a haber una charla dedicada a la obra de Luican, donde va a estar exponiendo usted, don Vicente, donde está Oscar McKinney, el vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, y Pablo López, que es curador de extensión de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Justamente en esta muestra se ven piezas más pequeñas suyas, ¿cierto?, que arman una obra, y varias de ellas, que en total, si no me equivoco, son 8, así como una serie de piezas de arcilla. Este homenaje a Louis Kahn viene de una admiración en particular a este arquitecto. Usted en general tiene una cercanía con la arquitectura y es un tema que le apasiona. ¿Cómo es ese vínculo con Louis Kahn y en general con la arquitectura, don José Vicente Gajardo?
Mira, lo de Louis Kahn, la verdad es que se produce ese encuentro es a partir de una mirada en común, pese a la diferencia de edad y todo. A mí siempre me interesó el arte románico, el arte antiguo, y porque veía en ello un trozo de verdad. Y esa experiencia de visitar estas grandes construcciones antiguas, como el Coliseo Romano, no sé, la Victoria de Samotracia, por ejemplo, también es una escultura, pero tenía ese mismo peso, ese valor. Fue para mí muy, muy motivante la arquitectura románica, entrar a esas grandes construcciones y sentir ese espacio que te calaba hasta los huesos, de no haber nada más que solamente estabas tú ante ese gran espacio y tan limpio, con tanta síntesis, esa pureza que presentí, esa gran verdad, estaba también presente en la obra de Kahn. Entonces, de repente, se producen estos encuentros. Y dije, bueno, este arquitecto yo estoy siguiendo el mismo camino de él. Y es lógico que quiera conocer más de él. Y me di cuenta que tenía que hacerle un homenaje, reconocer su obra y sentir quizás esas mismas cosas que Kahn sintió al ver esos espacios, esa arquitectura, y llegar a esa misma síntesis me parecía que era digno de un homenaje. Y ahí empecé a realizar estas propuestas que parten de unas propuestas en barro. Bueno, mi manera de dibujar es eso. Yo dibujo poco, ¿eh? Yo trabajo más bien mucha maqueta, y esa es mi manera como diaria de hacer algo.
Perfecto.
Parto con eso, tengo cantidad. Pero yo la veo, y eso es lo que esa información y esa experiencia es la que traspasé a los alumnos. Desde siempre, las cosas que hago las veo como algo real y concreto, en el sentido que es un trozo de verdad. O sea, no es una maqueta, es pensando en la obra. Entonces, por lo tanto, esas pequeñas maquetas, que no son maquetas, son obras en sí, lo que yo transporto es ese mismo sentimiento, esa misma verdad. Y eso lo aprendí también de Kahn.
Una persona que conoce bien la obra de Louis Kahn va a ver las obras, digamos, hechas con su escultura que homenajean el trabajo de Louis Kahn, y va a poder reconocer con cierta facilidad algunas de las obras de Louis Kahn, o es más abstracto, digamos, el homenaje.
No, es la obra de un escultor. Esa obra tiene una escala, esa obra son esculturas que tienen una conexión con la obra de Kahn, pero no tienen absolutamente mucho que ver con su arquitectura, pero sí en su síntesis, en sus búsquedas.
Es un interesante gancho, además, para vincular a estudiantes de arquitectura con la escultura, ¿no? A partir del homenaje a un gran arquitecto hecho por un escultor, y quizás, como sabe uno, sale alguien con interés en la escultura a partir de ser testigo de esta muestra.
Sí, yo creo que las cosas gatillan así. Es eso. Yo sé que a todos, evidentemente, no les va a llegar, pero más de alguno va a tener esa conexión con la escultura, y es muy probable que esas formas de alguna manera después se hagan presente en su trabajo. Sí, sin duda. Así parte uno. Sí.
Exactamente.
Este quehacer es un continuo.
Invitamos entonces a la gente que nos está escuchando, nuevamente les comentamos que está la muestra, que ya está abierta en la Universidad del Desarrollo, en la Facultad de Arquitectura, hasta el 31 de agosto, este homenaje a Louis Kahn, 8 esculturas y una serie de piezas de arcilla desarrolladas por José Vicente Gajardo. Don Vicente, la piedra es un tema fundamental en su vida, en su historia, en su trabajo. Y hay algunos textos en el libro que usted gentilmente me hizo llegar, libro que le han editado en Portugal, ¿no es cierto? Pero con textos en español.
Bueno, sí, en español y en inglés, pero la mayoría de los textos son de portugueses.
Son de portugueses, ¿eh? Un libro que por el momento no está fácilmente disponible en Chile, pero debiera llegar en algún momento, ¿no? Pero que sí existe en Europa y que se puede conseguir de alguna manera trayéndolo por algún sistema de correo, digamos, ¿no?
Sí, están librerías en Europa, y aquí pretendemos lanzarlo quizás a fin de año, y ya estará pronto en librerías también nuestras.
Y algunas de las frases que uno lee acá son preciosas, y me gustaría que usted las pudiera comentar, pero la piedra es un material extremo. América es extrema. América es mi piedra, mi origen, mi centro. Ese vínculo no tan fuerte que me hace recordar cuando Henry Moore le dice a Martha Colvin: ¿qué haces tú aquí en Europa si está la cordillera, está todo el mundo andino, está toda esa historia en tu país, en tu continente? Vuélvete y busca ya tu identidad, no vengas a buscarla a Europa, ¿no? Martha Colvin también, me imagino que es una influencia directa o indirecta en su carrera. Entonces aprovecho de preguntarle por Martha Colvin, y por la piedra, y por América, por Don Iwe también, ¿no? Por la cordillera, por vivir en la cantera. Todo se junta un poco en lo que trato de esbozar.
Bueno, mira, yo pienso que eso es lo que respiramos. Entonces, tú no puedes ser desagradecido con esa realidad. Eres parte de un mundo, de una realidad, de un contexto, de una familia, y todas tus experiencias y vivencias obedecen a eso. Y en ese sentido, lo que hago es ser también, reconocer aquello. No puedo partir de algo que desconozco. Sí, primero son mis raíces, evidentemente. Con lo que puedo hablar con más propiedad es de aquello, porque está ahí, ni siquiera me esfuerzo, es un respirar, es un sentir. Y eso está presente y no lo veo de otra manera, no lo veo de otra manera. Evidentemente que en la obra de Martha Colvin también se ve eso, esa fuerza telúrica tan propia de nuestro paisaje, de nuestra geografía.
Y en sus maestros, de sus maestros de alguna manera, o sus influencias internacionales, por ahí leía, no sé, nombres como Brancusi o Henry Moore, ¿cuáles son algunos de los referentes que usted tuvo desde que se empezó a interesar en la escultura hasta el día de hoy? Chillida, entiendo también, no sé, pero ¿quiénes son los que lo han influido, tanto los que conoció, ¿no?, como Enrique Ordóñez, y los que en el fondo quizás no conoció, pero vio, observó, tocó, ¿no?, respiró esa obra?
Son muchas cosas, Rodrigo. La verdad, uno no tiene plena conciencia de aquello porque es un constante registrar. Pero evidentemente que hay muchos artistas que me han influenciado, o por lo menos que yo siento una cercanía, como es el caso de Brancusi, Chillida, bueno, y tantos otros, ¿no? También poetas. De los arquitectos se puede nombrar a Álvaro Siza, a Moneo, Peter Suntor, en fin, Kant, en fin, hay muchos, muchos. Porque uno ve que son trozos de verdades. Ve su obra y se produce ese nexo. Y tiene que ver un poco también con su biografía, ¿te das cuenta? Porque hay una mirada que los unifica, y eso significa que hay un contenido, que hay una cultura de alguna manera que también los identifica. Y son muchas cosas. Lo de Brancusi al comienzo a mí me pareció tan real, porque toda mi experiencia de vida primera tiene que ver con la tierra. Y Brancusi era eso, ¿no? Esas semillas, esas formas sinuosas, tan propias de los frutos de la tierra. Después, evidentemente, que fue creciendo y su obra se hizo más urbana, pero te llega porque es una verdad, es un trozo de verdad. Lo mismo pasa con estos artistas que he ido descubriendo a través del tiempo, y otros que dejas también de querer, ¿sabes? Que no es solamente que no tengas la capacidad de decir, bueno, esto en realidad dejó de gustarme. Me pasó, por ejemplo, con Henry Moore,
ponte tú. Así, ¿eh? Sí, me dejó
sí,
de...
Sí, no, me dejó de interesarme. Y descubro a Chillida y es un escultor del espacio, distinto, evidentemente, distinto y más cerca de lo que tú vas también sintiendo o deseando hacer, no sé. Esto es un continuo, van apareciendo y desapareciendo.
Voy a comentarle otra frase, o voy a leérsela para que usted me la comente. En realidad estamos conversando con el escultor Vicente Gajardo. Piedra es silencio, quietud, cimiento, grandeza y resistencia. Mi visión hacia la piedra está llena de respeto. Soy yo quien sirve a la piedra. Conozco este material como conozco mis manos.
Bueno, esa experiencia que te comentaba anteriormente de vivir cerca de una cantera es única. Es única porque esos estadios de trabajo que se producen entre el descubrir un trozo de piedra y llevarlo al taller es maravilloso. Y muchas veces sentí que la obra, porque estas obras de gran formato, por un asunto de traslado, gran parte de su ejecución se hace in situ. Descubrí que la obra debería quedar ahí, porque todo el excedente de la piedra que va quedando se va transformando en su mundo. Además, es parte de su contexto. El sentir la piedra, la cantera, y que este trozo pequeño que tú extraes de la piedra, de la cantera, para hacer esta escultura, tiene que contener parte de ese paisaje, de esa monumentalidad que es la cantera. O sea, si pierdes esa monumentalidad, la obra, estás negando el material. Estás negando su peso, estás negando su silencio, estás negando su gravedad, estás negando su masa, estás negando su resistencia, estás negando su síntesis. todo eso lo descubres ahí, en situ, en el lugar. Y lo importante es entonces tener la capacidad de poder llevar a forma, a una forma concreta, todo eso que tú percibes. No es fácil, pero esa es la tarea del escultor.
Pienso en esta obra gigantesca que usted hizo en el tramo Vallenar-Caldera, en la ruta 5, a 2 kilómetros de Copiapó, que se llama Muros de Luz, ¿cierto? Que son más de 600 toneladas, 8 metros de largo, 20 de ancho. Eso viene de una cantera que está ahí cerca, una cantera de mármol travertino, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido esto que usted dice de que la obra esté, ojalá, lo más cerca posible del lugar de donde está tomada, ¿no? Acá hay un vínculo entre la obra que está en la carretera, esta tremenda obra que hizo hace algunos años, y el lugar de donde viene. Hay una conversación entre la cantera y la obra exhibida, don Vicente Gajardo.
Sin duda, lo que pasa es que parto también de un hecho cultural. La piedra es del lugar, ¿verdad? Pero además de eso, es una piedra, por ser del lugar, tiene las características del lugar. Es una piedra translúcida, que recoge el sol de una manera distinta. Es una piedra propia de su entorno, que tiene que ver con el color del lugar. Es una piedra que ha sido empleada por toda una vida, todas estas construcciones aledañas, pequeñas construcciones, aldeas, tienen ese color y de la piedra, de la piedra mezclada con el barro, que también posee casi los mismos colores. Y eso crea una unidad con el paisaje, que se ha ido perdiendo. Hoy día tú puedes ver en esos espacios casas de madera increíbles, de gente que le ha ido bien, y se construyen unas mansiones. Entonces yo digo, qué horror, pero ¿cómo parar eso? Yo me acuerdo que en una oportunidad ofrecí la posibilidad de dictar un curso de cantería, no, lamentablemente no resultó. Probablemente eso habría ayudado mucho en ese momento. Pero hoy día todos estos paisajes han ido perdiendo su valor. Y para mí, crear esa escultura es primero vivir la escultura. Entonces yo me fui a vivir a Chiu-Chiu, estuve ahí viviendo un largo tiempo. Recorrí los lugares, recorrí las aldeas, recorrí los pequeños pueblos cercanos, me di cuenta de la arquitectura, el lugar, de su gente, y todo eso está de alguna manera impregnado en la obra, está. Pero además de eso, el escultor trabaja con el espacio, trabaja con el paisaje, con el entorno, con el piso, con el suelo. Es importante, la piedra siempre tiene que estar aferrada al suelo, nace del suelo. Es un nido de silencio, en donde está un núcleo de silencio, donde está concentrado el silencio de la naturaleza. Entonces, esas características propias tienen que estar presentes. Pero no solo eso, sino también tu experiencia humana, lo que tú has vivido, está también presente. Está presente la vida, está presente la muerte, está presente el ser humano, el hombre, a través de esos cubículos abiertos que da la sensación de que son pasos, pero también son espacios para quedarse, y son espacios que retienen la luz.
¿Es la obra más grande que ha hecho como obra unitaria en su carrera?
Es la obra que yo diría que mejor me representa en ese sentido.
Además,
sí.
Además de su tamaño, su esencia. Sí. Hay una frase del escritor crítico de arte de Estados Unidos, Edward Shaw, que escribe un texto justamente para este libro que se acaba. ¿Cuándo se editó este? ¿Cuándo se publicó este libro hecho en Portugal?
Recientemente, ¿no? Sí, hace 3 meses.
Dice: el hombre que se dedica a tallar piedra renuncia a toda aspiración en su vida cotidiana. Alguien podría encontrar quizás exagerado la frase si no conoce el trabajo de un escultor como suyo. Me imagino que le hace mucho sentido lo que dice el señor Shaw.
Bueno, fue un gran amigo también, falleció hace poco. Y le vamos a rendir un homenaje con mi hija.
Ah, mire.
Que era muy cercano a nosotros. Y un personaje muy especial, un crítico.
Escribe maravilloso.
Un sabio.
El texto es una joya.
Y hizo una gran, gran donación a la Universidad de Talca con miles de tejidos que tenía y que se dedicó prácticamente toda su vida a coleccionarlos.
¿Sí? ¿De distintos artistas?
Sí, pero de tejidos.
Sí, sí. Como el trabajo de Sheila Hicks, no, bueno, sé, de ese tipo de
entonces arte. Pronto vamos a hacer un homenaje a él en Talca, con nuestra obra, evidentemente. Y respondiendo a tu pregunta, sí. La piedra, perdón,
le repito la frase, disculpa, sí. Creo que el hombre que se dedica a tallar piedra, sí, sí, renuncia a toda aspiración en su vida cotidiana.
Sí. Es que es un trabajo que de mucha exigencia, ¿eh? De mucha exigencia. Muchos me han dicho, ¿por qué? Yo empecé pintando, ¿sabes? ¿Por qué no continuaste con la pintura? Porque la piedra en sí es de una exigencia tal que no te permite hacer otra cosa. Y en la medida que tú vas tratando de concretar obras de mayor tamaño, se te hace también más dificultoso. Y todo lo que significa el traslado, el montaje de obras, es de una concentración tal que no te deja hacer otra cosa. Esa es la verdad. Y por eso es que dejas todo.
Es una obsesión, pero al mismo tiempo un enamoramiento continuo.
Es un enamoramiento continuo, sí, así es.
¿Usted le habla a la piedra, no sé, la toca, le hace cariño, tiene un vínculo como afectivo, así que se expresa a través de algún tipo de afecto cuando está trabajando la piedra?
No sé si es la palabra precisa, pero sí, yo parto un poco por escuchar la piedra y ver qué es lo que ella me transmite en su forma original, ¿comprendes? Porque no solamente extraigo la piedra en forma de cubos, que es lo que generalmente hacen muchos artistas, lo extraen de la cantera, ¿cierto? Imagínate tú la cantera de Carrara, te cortan los cubos, grandes cubos, y llegan a tu taller. En el caso particular mío, yo puedo tomar una forma, una pieza que no es un cubo, que es una forma redonda, y aprovecho esa forma, ¿te das cuenta? Entonces, parto de esa realidad. O sea, es lo que me ofrece la piedra. Eso es decir, bueno, yo te respeto a partir de eso.
Nos queda poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, don Vicente Gajardo, de los años 40 se entrega el Premio Nacional de Artes Plásticas, y tenemos solo 6 escultores que son premios nacionales de arte. Samuel Román, Marta Colvin, Lili Garáfulich, Sergio Castillo, Federico Asler y el más reciente Francisco Gacitúa. Para la calidad de nuestros escultores, para la importancia de la obra que se esculpe en nuestro país, no sé qué le parece a usted, pero a mí me parece que 6 premios nacionales dentro de todos los que hay desde el año 44 son bastante pocos. No sé si usted considera que la escultura no ha tenido el suficiente respeto o atención de parte de Chile hacia sus escultores.
Bueno, mira, lo que sucede es que también es un área compleja, es un oficio difícil. De los alumnos que estudian artes, un gran porcentaje se va al área de pintura, en fin, de gráfica, pero los escultores son los menos. Y más aún en este material, que es la piedra, que hoy día todo se quiere hacer, pero en forma rápida, te das cuenta, y esto necesita de un oficio largo, toda la vida estás aprendiendo. Y en comparación a la cantidad de pintores, evidentemente que somos mucho menos. Y quizás exista una relación en torno a eso, ¿te das cuenta? Y quizás ahora, si imagínate, te dan un premio de escultor y van a decir, pero si el año anterior ya fue de escultura.
Sí, claro.
No podemos, vamos cambiando, ¿no? ¿Te parece? No somos mucho, la verdad, también. No somos mucho.
Y una última pregunta antes de despedirnos, don Vicente Gajardo. Uno de los, quizás un problema o algo que produce mucha tristeza es que Samuel Román, para muchos el más grande de los escultores de nuestro país, no se preocupó del futuro, digamos, después de que él muriera, y su obra no quedó en una fundación, no quedó en un museo, quedó de alguna manera repartida y no hay un espacio donde uno pueda ir a ver así como la obra de Samuel Román. usted todavía es muy joven, pero ¿está preocupado de cómo va a ser su posteridad en términos de su obra? ¿De que haya un espacio, de que haya una fundación, de que haya una institución, un lugar que acoja parte de su obra para que en el día de mañana, de aquí a 50 años más o 100 años más, la gente pueda vincularse con Vicente Gajardo como artista a través de esta institución que podría existir?
Mira, lo de las fundaciones... No sé si
es el mejor momento para preguntarlo, porque las fundaciones están complicadas, pero el importante es el espíritu que hay en la pregunta.
Pero no por esa complejidad, sino que una fundación, de me imagino yo que un artista es distinto, ¿no? Pero no es mi interés. Pero quizás algún día, si es que llegue a hacer alguna obra que me parezca interesante, quizás dejarla en algún espacio, reunida tal vez, pero no un espacio, en un espacio abierto, quizás en mi pueblo, pero no sé, todavía no he pensado mucho en eso. Y uno, es la verdad que tiene que pensarlo, ¿eh? El problema que ha pasado con muchos artistas, en el caso de Samuel Román y otros tantos, sí, es doloroso, la verdad. Que a uno le habría gustado tener obra reunida.
Sería tener un museo de Samuel Román, imagínese.
Sí, o de Marta Colvin, que a mí me parece que el museo existente no la representa para nada. Que es, tú sabes que existe el museo.
Está en Chillán.
Yo encuentro que es muy mezquino, con todo respeto.
Pero por lo menos hay algo, digamos, ¿no?
Por lo menos hay algo, sí. Pero también tú, cuando conoces al artista, vas con otra ilusión. Te das cuenta, a ver
una expectativa
distinta. Y yo sufrí mucho cuando vi ese pequeño museo, ¿no? No lo representa para nada. Para mí es la escultora más importante.
Bueno, lo dejamos con esa inquietud, porque pucha que nos parecería importante que su obra en el fondo pudiera trascender, evidentemente, a la persona en el futuro, don José Vicente Gajardo. Felicitaciones por los dos libros de los que hemos hablado, recién editados, y por esta muestra homenaje a Louis Kahn, que se puede ir a ver a la Universidad del Desarrollo, a su Facultad de Arquitectura, hasta el 31 de agosto, 8 esculturas y una serie de piezas de arcilla. Muchas gracias por venir a Santiago Adicto, a Radio Duna, por estar acá físicamente, además, conversando con nosotros. Qué rico poder volver a verlo, y muchas gracias por los libros, Vicente.
Gracias, Rodrigo, por esta invitación. Muy amable.
Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
¿Y tú? ¿Aún no eres fan del Chile? Hazte cliente en cuentafan.cl. Usa tu tarjeta y participa ahora. Porque cumplimos 130 años. Llevaremos 130 grupos de 4 amigos a Miami junto a Sky. Hazte cliente e inscríbete junto a 3 amigos en bancochile.cl. Y recuerda, para participar todos deben tener de usar su tarjeta fan. ¿Y tú? ¿Aún no eres fan? Hazte cliente y participa ahora. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Este invierno conectados y con energía. Con Enel ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes, que al estar registrados acceden a una atención telefónica preferencial. Si tienes algún familiar que sea paciente electrodependiente, puedes inscribirlo en nuestro sitio web o en tu oficina comercial más cercana. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl.
Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón. Es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacon.cl.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
Siempre me preocupa que nadie se suba con los pies con tierra a mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2:51 PM, y estamos en línea con Nicolás Cañas, quien entre varias actividades, además de dedicarse al tema de los vinos, es uno de los productores que está detrás del Saturnalia Fest, evento que comienza mañana, que dura 2 días, en un lugar muy bonito de Santiago, edificio además relativamente nuevo. Nicolás, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Un gusto saludarte, Nicolás. Cuéntanos, por favor, de qué se trata este evento con este nombre, además tan original, el Saturnalia Fest, que parte mañana viernes, es viernes y sábado, en el edificio Gibraltar, un edificio relativamente nuevo, en la esquina de Eliodoro Yáñez con Tobalaba.
Así es un evento, es una feria fiesta, le pusimos, porque durante el día estaremos con una exposición de vinos y destilados producidos en Chile, todos vinos y destilados de pequeña producción, de vinos de autor, donde se va a poder comprar una copa con ticket de degustación. Entonces se va a poder recorrer la feria, conocer buenos vinos. Además vamos a tener 3 restaurantes pop-up para poder hacer ahí maridaje y pasar un buen día, una buena experiencia. Y los 2 días cierran además con fiestas. Vamos a tener fiesta el día viernes y el día sábado. El día viernes una fiesta de música electrónica, y el día sábado música 80-90.
Y además entiendo que la presencia de los vinilos a través de una serie de tiendas de vinilo va a ser también unas alternativas de Saturnalia.
Así es, claro, durante el día, si tú no quieres comprar la copa, también puedes venir a recorrer, comprar vinos, comprar destilados, y además pues van a estar los expositores de vinilo. Vamos a tener alrededor de 12 expositores ahí con muestras de discos clásicos, contemporáneos, va a haber de todo.
¿En qué parte del edificio Gibraltar? Porque a mí me ha tocado estar un par de veces en algunas de las cosas que han hecho, y algunos de los eventos, por ejemplo, se hacen en el Menos Algo, otros se hacen a nivel de calle. ¿Dónde es esto en el edificio?
Mira, el edificio, tal como explicaba, está en Eliodoro Yáñez, esquina Tobalaba, Eliodoro Yáñez 2990, y Saturnalia, esta fiesta, que la idea es que transportar al visitante a otro mundo.
Ahí está el nombre.
En el menos 6.
En el menos 6 es Saturnalia, sí, perfecto.
Piso menos 5 y menos 6. En el menos 5 van a ser las fiestas y en el menos 6 va a estar durante el día la feria y la exposición. Y claro, y el nombre Saturnalia proviene de las antiguas fiestas que hacían los romanos, que eran unos bacanales de comida, vino. Era una fiesta que se hacía en honor al dios Saturno.
Nicolás, la mayoría de las viñas, o todas las viñas que están presentes en este evento, son quizás viñas que uno de repente no conoce de nombre, no son las viñas, digamos, más clásicas. Explícanos un poco cuál es el espíritu, digamos, de las viñas que se van a estar presentando y que uno va a poder además probar. Está la opción, ¿cierto?, de comprar una copa a través del sistema Passline a 15.000 pesos, y eso te va a permitir una serie de degustaciones. No es obligatorio, tú puedes ir y no pagar nada y darte una vuelta, pero también está esta forma, ¿no?
Claro, mira, la curatoría que se hizo de las viñas y de los destilados son todos pequeños productores que trabajan además cepas de las tradicionales y otras que no son tan tradicionales. Entonces la gente que venga, que se compre la copa y pueda hacer degustación, va a conocer vinos bien interesantes. Son todos de pequeña producción, entonces además de venir a probar los vinos, van a poder compartir aquí con los productores, pues va a estar el mismo autor y creador del vino presentando sus creaciones. Así que eso también es bien entretenido, que un poco, a diferencia de las viñas más grandes, que normalmente no están los propios productores, aquí está el propio dueño presentando sus vinos.
¿Algunas de las cepas quizás más, no sé, originales o más entretenidas que se van a poder probar o degustar en Saturnalia mañana y pasado mañana, viernes y sábado, en este Saturnalia Fest?
Mira, yo creo que una cosa que es bien interesante es que tenemos productores del norte al sur de Chile. Tenemos un representante ahí de Choapa, un productor que se llama Arnaud Fopin, y después del Valle Itata tenemos a dos representantes, a Jorge Cotal y la viña Alas de Parra. Son tres en realidad, Alas de Parra, y también van a estar los de Tierra y Sangre. Y ellos traen, por ejemplo, algo de Censó, Moscatel de Alejandría, traen también Cepa País,
Garnacha, muy clásicas Cañar, del Valle del Itata, digamos, ¿no es cierto?
Claro, claro. Y ya en la zona de Maule encontramos algunas garnachas, Cariñán, así que está bien entretenido.
Va a haber presencia también de pisco y de destilados. Creo que eso también es interesante comentarlo, porque tal vez alguien nos está escuchando y dice, mira, yo no soy tan fanático del vino, pero me encanta el pisco, me encanta probar los destilados como el gin.
Sí, también hicimos ahí una selección. La idea era que fuera todo producto nacional. Ese fue como el punto de partida, de ahí hicimos esta selección de vino, y además están estos, hay algunos pisqueros del Valle del Elqui, Limarí, también con tremendos piscos. Vamos a tener Black Heron, Huácar, Cañaral de Carén, Almú, todos también presentados ahí por sus productores, y también van a haber algunos representantes de gin, y gin sobre todo producido aquí en Santiago. Va a estar Carpintero Negro, Pajarillo, Malabar, así que también está bien buena la selección de gin.
Un evento al que se recomienda llegar en Uber o en algún sistema parecido para poder tomar tranquilamente y después volver de la misma manera, Nicolás, ¿no?
Esa es la idea, pues hay un poco el consumo responsable, que la gente no venga manejando. Estamos al lado de la estación de metro, el metro está al frente.
Literalmente al frente, exacto.
Ahí mismo, claro, sale de la estación y se encuentra el edificio, así que la idea es eso, que no vengan en auto y que puedan disfrutar ahí las degustaciones de vino, y como te decía, también buena gastronomía. Va a estar la cocina Javier, va a estar un café que se llama Anclap, que trae una propuesta bien novedosa, que ellos son del Parque Bustamante, y va a estar también el restaurante El Ancla con marisco, ostras. Está una muy buena selección.
Repítanos los horarios, por favor, de Saturnalia mañana viernes y el sábado. ¿A qué hora parte sí. y a qué hora terminan, incluidos los horarios de la parte fiesta en las noches?
Ya, perfecto. Mañana viernes estamos de 5 a 10 de la noche con el formato feria, y de las 10 de la noche en adelante parte la fiesta, que mañana es fiesta de música electrónica, que lo organiza ahí un grupo que se llama FOMO, así que en manos de ellos va a estar la música mañana, y el día sábado de las 3 de la tarde a 10 de la noche estamos en la feria, y de las 10 de la noche en adelante parte una fiesta de música de los 80 y 90.
Perfecto.
Con DJ Fader.
Ya, y finalmente, esta copa que cuesta 15.000 pesos, que se compra a través del sistema Passline, ¿a qué te da derecho? ¿Qué te permite degustar? ¿Cuánto?
Mira, la copa te permite 8 degustaciones de los vinos, de vino y destilado, y además comprar la copa te da derecho a quedarte a la fiesta.
Ah, entonces, perfecto.
Tú puedes llegar ahí, no sé, 6 de la tarde, hacer un buen recorrido en las degustaciones, escuchar la música de los vinilos, y quedarte después a la fiesta, y todo por 15 lucas.
Obviamente esos 15.000 pesos son para ese día específico, ya sea mañana o el viernes. No te puedes repetir claro. El evento con una sola copa, digamos.
Claro, claro, se lo pueden repetir, pero comprando ahí el ticket respectivo a cada día.
Nos queda clarísimo. ¿Alguna coordenada de Saturnalia para poder buscar más información en redes sociales o en la web?
Sí, tenemos nuestro Instagram.
Aquí lo veo, saturnalia.fest.
Saturnalia.fest. Ahí en nuestro Instagram estamos subiendo toda la información, está nuestro sitio web, y en el sitio web está el enlace también para poder hacer la compra online de los tickets.
Que es saturnalia.cl el sitio web, Nicolás.
Así es.
Bueno, que sea un exitazo. El lugar además es una maravilla. Tú que también entiendes de temas de arquitectura, qué bonito poder hacer este evento en un edificio como Gibraltar, que de verdad es un aporte a la ciudad.
Sí, de todas maneras, es un tremendo aporte. Ahí, como decías tú al comienzo, genera un espacio público muy rico a nivel de la calle, y aparte entretenido este uso que han hecho, que es no convencional, de los subterráneos, pues. Entonces la fiesta va a estar pasando ahí -5 y -6, que uno se lo imagina al nivel de la calle.
Y no molesta a ningún vecino.
Así es.
Qué mejor.
Claro.
Nicolás Caña, que les vaya increíble con Saturnalia entonces mañana y el sábado. Te mandamos un abrazo a ti y al equipo que está detrás de este evento.
Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo, por el tiempo, y te esperamos, pues.
Trataremos de darnos una vuelta. Muchas gracias, no, Nicolás.
Nos vemos acá. Chao,
chao. Chao. Y bueno, llega el momento final de nuestro programa. Santiago Dixon, Radio Duna. El momento del acertijo musical. Mientras yo comparto algunas cosas importantes con ustedes, como por ejemplo, que tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el año pasado. Y hemos tenido algo de lluvia este invierno, pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y esto no lo soluciona. Para seguir teniendo agua, úsala en forma responsable. Por ejemplo, al regar tu jardín, hazlo por la noche. Cuidemos el agua, te lo recuerda Aguas Andinas. Voy a anotar el nombre de quien creo que es la que canta, una mujer que alguna vez homenajeó a Barry White, ¿o estoy mal? ¿No es ella? Ya, pero es una mujer. Sí, es una... Ya, después hablamos de lo del homenaje, a ver si estoy correcto con el nombre que te anoté. Oye, como te decía, para seguir teniendo agua, úsala de forma responsable, rega tu jardín, hazlo por la noche, cuidemos el agua, te lo recuerda Aguas Andinas. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo, cuentan nuestros amigos de Anglo American. Este invierno, conectados y con energía. Con Enel, ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. Elige un mañana mejor, regístralo en enel.cl. Yo diría que canta LS, ¿o no? Sí, ya, bien, tenemos el 4. ¡Yupi! Porque cumplen 130 años, Banco de Chile llevará 130 grupos de 4 amigos a Miami. Tremenda celebración. Inscríbete hasta el 11 de agosto en bancochile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente en cuentafan.cl y participa ahora. Bases de la promoción en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Sí, porque LS tiene un cover de Barry, estoy seguro. Apostaría, no una mano, pero sí apostaría un par de uñas. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Hay proyectos tan bonitos en Hexacón como el edificio QB, como Isidora y Benjamín, como el edificio WOC o como el edificio Lift. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacón.cl. Y queremos invitarte a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy. Gran panorama. Ojo, porque los jueves como hoy tienen 40% de descuento en los restaurantes Papachos, El Bodegón y 7 Cortes pagando con CMR o con Banco Falabella. Y además tienen bandas tributo los jueves, los viernes y los sábados por la noche. Más información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Estoy tratando de acordarme el nombre de la canción, pero no está tan fácil. Porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida. Conoce Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS, estadísticas de conducción, bloqueo de arranque de motor y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota está en Santiago Adicto. Bueno, la que canta es Lisa Stansfield. ¿Cierto, Richie? Bien. Y esta misma versión la hizo con Barry White. Ok, o sea que Barry White tomó la canción de Lisa. Mira, yo pensé que era al revés, pero por lo menos mi cabeza me decía que Barry White y Lisa Stansfield estaban conectados. Y esta canción se llama... A ver... Tibio, tibio, todavía no. A ver, ¿qué viene ahora? Been Around the World, dice Lisa Stansfield. No sé si eso se aproxima al título de la canción. Sin el Been, Around the World, como Daft Punk. Ya, Lisa Stansfield con Around the World. ¿Qué nota, Ricardo, hoy día tenemos? Un 6, pero extraordinario, nos vamos muy contentos. 3 de la tarde con 5 minutos. Muchas gracias por escucharnos, por vernos a través del streaming. Todos nuestros contenidos, tal como dice el streaming en este momento, los puedes encontrar en duna.cl. Gracias, Richie, querido, a todo el equipo que hace posible este programa. Me voy volando porque ya estamos pasados de hora. Ahora llega Tardes Duna. Hasta mañana.